Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
Hey Europa.
Servus Europa.
Hallo Europa.
Bonjour Europa.
Bravo Europa.
Hola Europa.
Hallo Europa.
Ciao Europa. Ciao.
Hola Europa. Y hola Argentina.
Acá estoy.
Ah, no te vi. Hola.
¿Qué pasa, André? Hola, welcome.
¿Qué tal? Hola, Andrea.
Hola, André. Estoy hace un rato largo, pero bueno.
Ah, sí, bien. No me figurabas en la pantalla. Digo, no sé. Ahora sí te veo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Y tú?
Bien, todo muy bien, gracias. Muy bien. Así que, bueno, damos la bienvenida. Hola Europa, el programa agrario de la Comisión, de la Unión Europea y del Club Europeo en Argentina. De un poco el día largo hoy. Quiero decir, y como todos los jueves, tenemos varios temas para compartir. Y una invitada también, ¿está también la conectada? ¿Ya? Sí, ya la veo también. Ahora sí. Ah, porque mi pantalla estaba en otra pantalla. Sí, ahora sí. Bueno, perfecto. Así que bueno, el primer bloque vamos a hablar con Adriana Vescovo, amiga de la casa y socia de la Club Europea también, sobre el tema de, bueno, se entregaron los premios Nobel. Todos, pero bueno, vamos a hablar del premio Nobel de Física, que fue entregado a tres personas, un alemán, un italiano y un japonés, y cómo su trabajo relaciona con el complejo sistema climático y el cambio de clima, y Adriana nos va a guiar en esto. Tenemos también ayer 5, cuando fue el martes, se presentó, la Comisión Europea presentó la primera estrategia de la historia de la Unión Europea para combatir el antisemitismo y fomentar la forma de vida judía. Está muy preocupada por el aumento del, no solo el antisemitismo, pero la discriminación en general, ¿no? En Europa y en el mundo. Entonces, por primera vez presentaron una estrategia específicamente para combatir el antisemitismo. Hace unas semanas, 36 días exactamente, presentamos el Tren Connecting Europe, porque recordamos que este año 2021 es el año del ferrocarril en Europa, como el año que viene va a ser el año de la juventud, y salió un tren de Lisboa a París. Bueno, hoy, el día hoy, 7 de octubre, llegó a su destino final, a París. Así que ya que hicimos la nota cuando salió de Lisboa, vamos a comentar ahora un poco sobre la llegada también y el recorrido que hizo. Uh-huh. ¿Algo más tenemos, Andrea?
Tenemos, bueno, el lanzamiento, creo que fue ayer o antes de ayer, de la delegación de la Unión Europea por parte del nuevo embajador y otras autoridades de la fase 2 de la iniciativa Spotlight que tanto conocemos y tanto comentamos, así que bueno, vamos a hacer un breve comentario de lo que significa, pero bueno, digamos, vamos avanzando en la implementación de estas acciones y medidas que son tan importantes, ¿no? También.
Sí, sí.
Y después, bueno. Sí, bueno, después de mucha zozobra por la fecha, bueno, parece que podemos confirmar el próximo desayuno diplomático con el embajador de la Unión Europea, que aparentemente será el día 26 de octubre. Bueno, estaremos muy, muy contentos de poder reconfirmar esto más adelante. Pero parece que sí.
Bueno, ojalá. Bueno, recordamos que la semana pasada, ¿no?, nos acompañó en el programa. Uh-huh. Entonces, hasta las 19 horas, esta es Hola Europa.
Hey Europa.
Servus Europa.
Hallo Europa.
Bonjour Europa.
Zdravo Europa.
Hola Europa.
Hello Europa.
Ciao Europa. Ciao.
Arrancamos entonces el programa con el primer bloque y vamos a hablar con Ariana Vescovo. Y voy a rápidamente decir dos palabras. Ariana Vescovo ganó el premio de prensa escrita Mario Molina por el artículo El clima, un pronóstico político energético. Participó en reuniones de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, las COP, sobre educación y cambio climático e energías renovables, asesora de la GTZ, que es una organización alemana, y muchos otros proyectos. Además, coordina dentro del Club Europeo de la Comisión de Ciencia, Tecnología y Ambiente. Así que bueno, Adriana, bienvenida. Bueno, ya nos conocemos, has participado muchas veces del programa, pero gracias por acompañarnos hoy nuevamente. ¿Cómo estás?
Bueno, ¿qué tal? ¿Se escucha bien?
Sí, escucha bien.
Bueno, muy contenta de estar en esta segunda etapa de los 250 para adelante, así que esperamos que lleguemos a los 500. Así que bueno, encantada y muchas gracias.
Ojalá, vamos a ver, estamos en la buena vía, me parece, pero bueno, veremos.
Bueno, vos, Adriana, nos trajiste un tema interesante, ¿no? Se entregaron los premios Nobel. Específicamente vamos a hablar entonces del premio Nobel a la física. Tres ganadores, dos europeos, un alemán, un italiano y un japonés, y su trabajo relaciona con el tema del sistema climático y el cambio de clima, ¿no? Como bueno, empezá vos, Ariana, porque entenderás más vos de esto que nosotros.
La verdad, nosotros poco entendemos de esto, pero bueno, lo que sí podemos decir es que es uno de los temas que más nos preocupan a todos como humanidad y particularmente a la Unión Europea, ¿no es cierto? Adriana, estuvimos con Adriana justamente hace un par de sábados limpiando allí, ¿no es cierto, Adri?
Ah, bien, Mauricio, sí.
Adri estaba conmigo en las costas del río de la Plata en Vicente López, ¿no? Justamente.
Bueno, con respecto a lo del premio Nobel, bueno, justamente tiene que ver con esto porque también quienes lo entregaron reflexionaron acerca de que la entrega de este premio Nobel también intenta ser un nuevo llamado a la importancia de este tema a nivel mundial y a los desafíos que plantea para la ciencia en todos los ámbitos, ¿no? Bueno, el premio, como dijo recién André, se entregó como por partes, digamos, dividido en dos. Uno es por las contribuciones innovadoras a la comprensión de los sistemas complejos, vinculando esto a los estudios del cambio climático. Así hay el científico italiano, que es Giorgio Parisi, fue el que se dedicó a los temas a las contribuciones en los sistemas complejos, tratando de, lo que logró fue justamente en dar nuevas respuestas para comprender estos sistemas. Cuando se habla de sistemas complejos, yo no soy experta en física, pero justamente a lo que se refiere es aquellos sistemas que aparentemente no tienen comportamientos lógicos, sino comportamientos que serían azarosos, y su aporte fue justamente dar una comprensión a estos sistemas que no son así lógicos, digamos, de comprender. Y en esto es muy interesante lo que el premio Nobel asoció con el tema de cambio climático, porque el sistema climático es un sistema complejo. En principio, cuando nosotros pensamos en el clima, en general pensamos en la atmósfera y en la meteorología y en los procesos atmosféricos, pero el sistema climático abarca muchos otros componentes, como los océanos, los glaciares, los hielos, la superficie terrestre, la biosfera, y por supuesto, últimamente, además de todos esos componentes naturales, el hombre. Así que en ese sentido es un sistema complejo que tiene sus variabilidades internas que no son fáciles de comprender para quienes estudian la física de la atmósfera. Y entonces por un lado está la parte de los sistemas complejos con los aportes de Giorgio Parisi, y por otro lado los dos científicos, Hasemann, el alemán, y Manabe, el japonés, que trabajó vive en Estados Unidos. Algo interesante es que estos científicos tienen ahora entre casi 80 y 90 años y empezaron a hablar de estos temas en los años 60, en la década de 70.
Cuando leemos la nota decís, pero ¿cómo? Si esto hace 40 años que estamos hablando de estos temas, pero claro, no se los había premiado de esta forma, con esta óptica, ¿no? En particular, es decir,
sí, quizás es un reconocimiento, no sé si decir tardío, pero bueno, a un tema que puede sorprender, pero hace muchísimo tiempo que se viene trabajando. Y justamente tanto el científico alemán como el japonés, justamente el aporte que hicieron fue en el tema de los modelos, o sea, cómo hacer proyecciones y cómo comprender, cómo interpretar, cómo incluir, digamos, cómo meter, por decirlo gráficamente, en una computadora toda la información que tenemos del sistema climático y poder generar una proyección hacia el futuro. Los grandes aportes de ellos fueron justamente elaborar estos modelos climáticos. Algunos de ellos fueron los primeros en elaborar modelos climáticos, ganaron premios por este tema. Y en el caso del científico alemán, digamos, también su aporte fue poder separar las causas naturales de las causas humanas en cuanto al aumento del efecto invernadero, perdón, de la temperatura de la Tierra a partir de los combustibles fósiles, ¿no? Especialmente, y del aumento del
sí. CO2. Sí, también que ellos ya dijiste de los años 60 ya empezaron a hablar de esto. En el mundo científico sabemos que el tema del cambio de clima y las preocupaciones ya estaba siendo dirigido, digamos, pero el mundo no estaba listo para escucharlos, y bueno, hoy en día sí, porque los resultados son ya irreversibles casi, entonces no queda otro, ¿no? Hay muchas veces temas que en el mundo científico se están hablados, pero en el mundo económico, político, el ser humano no está abierto, no está todavía listo para esto, ¿no? Y el otro día, hace unos programas, compartimos el nuevo informe del IPCC, la Comisión No Gubernamental, ¿no?, de las Naciones Unidas, sobre el aumento de la temperatura 1.5 grados o 2 grados y la diferencia que hay, ¿no? Hay que mantenerlo 1.5 grados, pero para eso ya casi se termina la reserva de fósiles que se puede quemar por los próximos 40 años, digamos, y después ya no, como que ya no, porque hay un tiempo, no es que el clima cambia un día al otro, necesita un tiempito, digamos, ¿no? Pasan 50 años, 100 años, no saberlo. Entonces, pero justamente ahora, por primera vez en ese informe, podrían probar o incluían la frase causado por el ser humano, que en informes anteriores como que no lo ponían porque, bueno, no era políticamente aceptado, pero tampoco estaba la prueba porque dice, bueno, hay un volcán, hay esta, el otro, como que eviten causas naturales, causas causadas por el ser humano. Pero ahora, gracias a los modelos nuevos, que vos mencionaste recién, ¿no?, que esos dos científicos generaron modelos nuevos, cálculos para pronosticar el clima, gracias a estos nuevos modelos son mucho más específicos y se puede predecir mejor y también medir la influencia del ser humano en el clima. Así que Bueno, se ve que empezaron temprano, pero ahora tienen la aplicación, la ciencia que desarrollaron.
Sí, sí, de todas maneras, sí, inclusive si vamos más para atrás, el primero que habló de la influencia del uso de los combustibles fósiles y su posible consecuencia en el aumento de la temperatura del planeta fue un sueco en el año 1890 y pico. Y él mismo decía que posiblemente el uso de combustibles fósiles aumentaría la temperatura del planeta o 5 grados. Y todos estos modelos matemáticos desarrollados por estos científicos fueron desarrollados en esas décadas. Hay que tener en cuenta que en ese momento recién empezaba la era de la computación, de las computadoras. Muchas veces esas computadoras abarcaban, no sé, piezas enteras en las universidades. Y bueno, realmente esos aportes fueron de hace mucho tiempo, cuando el análisis aún de esos componentes de la atmósfera, del clima, eran se hacía de manera separadamente, ¿no? El japonés fue el primero que intentó unir, acoplar la información de la atmósfera con el océano. Hay cosas que pensamos que son imposibles hoy de discutir, pero en ese momento eran pioneros de la temática, ¿no?
Qué cosa, ¿no? Pero por eso te decía, me nos llama la atención, porque claro, son temas que están instaladísimos hace 20, 25 años, pero claro, los científicos hace 60 o 40 hablando de esto, desesperados ahí solos, diciendo, miren, muchachos, que bueno, acá está, ¿no? Y ahora, bueno, como bien dice André, aparentemente el daño es irreversible y quizá no se logre esto de que la temperatura no suba, ¿no? Estos 2 grados. Por eso tantos, que lo vemos todo el tiempo en lo que comenta la Unión Europea, que en general para el año 2050, corríjanme si me equivoco, sí. No se va a usar más, por ejemplo, ninguna energía que no sea eléctrica para digamos, propulsión del transporte, ¿no? Esto es una cosa que, digo, wow, que ¿cómo van a hacer? ¿No, 2050 o 2030?
No, 2030 quieren eliminar todos los coches a nafta y diésel.
Sí, tremendo.
Pero es muy pronto, pero no, nivel Europa, no sé, algunos países adelante, creo que Alemania y otros países como que ya quieran 2035, perdón, por ahí. Pero bueno, sí. Igual es como pronto, ¿no? Para cambios tan grandes.
Sí, y en realidad, ¿no? Sí, en estos momentos que bueno, Europa justo está viviendo una crisis energética grande.
Sí, aumentó mucho el precio de energía en Europa, están todos nerviosos.
Muchísimo. Bueno, así que ahí justamente, bueno, escuché algunas declaraciones que se hicieron en el medio de la cumbre de los Balcanes, porque el tema energético es terrible, y bueno, justamente se está evaluando que el hecho de pasar a las tecnologías a los combustibles alternativos es un cimbronazo muy grande que se mete en este momento en el medio de esta crisis de los precios y de la abastecimiento energético de la independencia por la que Europa quiere ahora luchar, así que son como luchas superpuestas y contrapuestas.
Sí.
No, la reconversión de la industria es algo
muy alemana
y que va a implicar un montón de uso de energía también adicional, ¿no es cierto? Hasta que toda esta reconversión va a ser un gasto enorme y va a ser un uso de energía, de la vieja energía, a full también, ¿no? Así que la verdad, y aparte después de la pandemia, que está todo el mundo golpeado, estamos tratando de salir como podemos esta crisis. ¿Por qué? Perdón, porque ustedes saben por qué está aumentando tanto la energía en este momento, ¿por qué este aumento de los precios? ¿Hay algún motivo en particular? ¿Porque hay mucha demanda?
bueno, aumentó la de, por un lado aumentó la demanda después de la pandemia, por otro lado tengo entendido que es por el tema de el gas de Rusia, ¿no? André, puede ser que me
sí. El tema, Europa importa mucho gas desde Rusia, y ahora hay un conflicto también porque creo que firmaron un contrato ahora con unas, viste, esas líneas de tubos grandes, pipelines en inglés, que transporta el gas. Bueno, hay algunos que pasan por territorio Ucrania, obviamente, entonces está el conflicto Rusia-Ucrania, que uno cierra el gas, el otro abre el gas, cierra el gas, bueno, cosas así, que al final no llega el gas a Europa. O sea, hay ruta alternativa que va por abajo del Mar Negro, que por Hungría y todo, para abastecer a Europa, pero bueno, ahí Ucrania puso los puntos de pelo porque, claro, no cobran. Si el gas no pasa por su territorio, no cobran tampoco. Entonces, y es millones que hay que pagar a un país para que permite pasar el gas. Entonces, bueno, es todo un sistema complejo que influye en el tema de los precios, sí. Pero bueno, entonces, a veces nos quejamos acá, ¿no? Que caro está la luz o algo, pero comparado con Europa es regalado. Tampoco puedes comparar por el adquisitivo, ¿no? De cada uno, pero es...
Acá empezamos a pagar tarifa real y ahora otra vez está subsidiado, pero agárrense, vayan a Uruguay a pagar la electricidad, preguntarle a Andrea, tu mujer de uruguaya, vayan allá a pagar lo que vale la electricidad.
Bueno, Uruguay es uno de los pioneros en energía alternativa en América Latina, en el mundo, en cantidad de la matriz energética, ¿no? Pero bueno, eso evidentemente tiene su costo.
Están reconvirtiendo también. Bueno,
la hemos hablado también, ¿no? La energía eólica, por ejemplo, se puede generar. Argentina, mucho costo, mucho viento, perfecto. Pero trasladar la energía, porque estás en la costa, lejos de la población. Entonces hay que guardar esa energía y trasladar esa energía, lo cual hace. Caro, no, o sea, hasta que no resuelven esto, pues sí, es caro esa energía.
Más allá de Vaca Muerta, en Tierra del Fuego, hay uno de los reservorios de gas más grandes, es decir, nos sobraría gas para nosotros y podemos exportar, pero no hay cómo traerlo desde Tierra del Fuego.
No falta mucha inversión todavía también ahí.
Exactamente, pero a ver, hay algún montón, pero bueno, evidentemente falta la inversión en
infraestructura. Si volvemos un poco al tema, Adriana, vos mencionaste, ¿no?, los diferentes componentes del sistema climático, la superficie terrestre, océanos, la biosfera, criosfera, son los hielos, acá me dijiste, la atmósfera, bueno, y el ser humano, ¿no? ¿Tenés algo de un ejemplo de alguno que puedes compartir como efecto sobre el clima o un caso concreto?
Sí, algunos comentarios cortitos, pero bueno. Bueno, con respecto al tema de los océanos, bueno, por supuesto, ocupan la mayor parte de la superficie terrestre y son lo que se llama un sumidero de gases de efecto invernadero, o sea que absorben el gas de efecto invernadero, y además los océanos son los que distribuyen la energía del planeta, ¿no? El planeta es sólido, entonces la energía se distribuye a través de los gases y de los líquidos. Y bueno, los océanos, me acuerdo que un profesor decía, los océanos son la memoria del clima, me pareció una frase muy gráfica para hacernos comprender de que a veces vamos a tener que esperar 50 años, que hoy en realidad tenemos el calor de hace 50 años. Entonces los cambios que hagamos hoy recién van a repercutir dentro, los vamos a poder ver más adelante, ¿no? Eso por un lado. Con respecto de la biosfera, bueno, tenemos la biosfera terrestre, como el caso del Amazonas que todos conocemos, pulmón de la Tierra en cuanto a la emisión de oxígeno y también de absorción de dióxido de carbono, que también trae sus cuestiones geopolíticas, ¿no? Porque el otro día estaba justamente escuchando la nueva Alemania y toda la posible revisión del pacto, del acuerdo Unión Europea Mercosur, y bueno, sí, todo este tema de Brasil tiene su peso. Y bueno, lo que en la tierra es las selvas o la vegetación como absorción de los gases de efecto invernadero, en el océano lo tienen el fitoplancton, o sea, las pequeñas plantas que viven en el mar, ¿no? Y de esto, me acuerdo que años atrás el buque oceanográfico alemán, que se llama Polar Stern, había hecho un experimento interesante de sembrar hierro en el océano para bajar la temperatura del planeta. De manera que ellos decían, el océano es como un jardín. La gente para fertilizar la tierra pone fertilizantes a base de hierro. Entonces ellos hicieron ese experimento sembrando hierro, ellos dijeron era la misma bolsa que se ponen los fertilizantes en la tierra, sí, en una parte específica del océano, y vieron cómo cambiaba el color del agua porque creció el fitoplancton de manera impresionante. Y bueno, eso se supone que era absorción de CO2, pero a su vez es un cambio terrible en todo el ecosistema marino, por lo tanto no se llevó a cabo como proyecto mundial, fue solo un experimento local, digamos, pero me pareció interesante de mencionar. Después, con respecto a la litósfera, bueno, los volcanes, ¿no? No sé si en el caso ahora de Palma tendrá el mismo efecto, pero en el año 91, cuando fue la erupción del volcán Pitanugo en Filipinas, bajó la temperatura, o sea, la gran cantidad de partículas en la atmósfera, fue como una pantalla para la radiación solar y bajó la temperatura del planeta y también del océano, digamos, bajó el nivel. Uh-huh. Entonces, algunos piensan que durante algunos años estuvo enmascarado un poco por ese tema, el aumento natural del nivel del mar por cuestión del cambio climático. Bueno, lo de los glaciares, todos sabemos, ¿no?, qué está pasando en el mundo, uh-huh, las consecuencias económicas, turísticas, de abastecimiento de agua potable, etcétera, en todas partes, ¿no? De hecho, qué sé yo, el Parque Nacional Los Glaciares de Estados Unidos, que es uno de los primeros que hubo en el mundo, no tiene glaciares casi, ¿no?
Sí. Vengan todos a nuestro Parque Nacional Los Glaciares, ¿no?
Es uno de los pocos que está en avance.
Es increíble, ¿no? Porque ahora que tocas el tema, es verdad que se está derritiendo más rápido el Polo Norte, ¿no es cierto? Esto es porque en Europa y Estados Unidos, que son los que más producen, contaminan más, perdón la simpleza de mi
no, planteo. Digamos, son cuestiones diferentes, porque el Polo Norte en realidad no tiene un continente, o sea, son aguas congeladas, ¿no?
Ahí está, no es como la Antártida, que es un continente.
Y entonces, en el caso de la Antártida, es agua dulce. Y bueno, depende de la nieve que precipita, ¿no?, sobre el continente. O sea, son casos separados. Y uh-huh, pero de todas maneras, todo esto tiene enormes implicancias por todos lados. Bueno, todos ya sabemos, no sé, en el Polo Norte, el derretimiento de los hielos está creando nuevas rutas de transporte, posibilidades de explotación de hidrocarburos, que están muchos países intentando poner banderas ahí. Y claro, me acuerdo que hace unos años atrás, por ejemplo, Estados Unidos había creado, ellos tienen su servicio de guardacosta, ¿no? Y habían tenido que crear como una sucursal, digamos, nueva, una sede nueva para atender las problemáticas del Ártico. Porque antes no había transporte de buques en el Ártico, o sea, son todas, claro, cuestiones que van cambiando. Por eso hablamos de cambio global, es interesante que ya se deja de hablar de efecto invernadero como fenómeno solamente físico, que es un poco lo que ustedes decían antes, que empezó siendo una problemática tratada solo por meteorólogos, climatólogos, glaciólogos, etcétera, y hoy, pero ya digamos desde hace bastantes años, empezó a ser una problemática humana, política, que está tratada por Naciones Unidas desde muchos organismos que no son solamente de la ciencia física, ¿no? Sino también, bueno, el mismo IPCC tiene toda una serie de anexos, digamos, en los cuales participan antropólogos, de las ciencias sociales, etcétera. Se hacen consultas a pueblos originarios, a pueblos aborígenes, sobre, por ejemplo, en el caso del Ártico es uno, ¿no? O sea, uh-huh. Se hacen encuestas y consultas a los inuits, a los que nosotros llamamos los esquimales, porque bueno, son los que en definitiva más saben del comportamiento de los hielos, bueno, en la historia normal, vamos a ver en el futuro.
Claro, ahora se complica todo, ¿no? Y ni hablar de los desplazamientos humanos que va a implicar todo este cambio, ¿no? Pues la gente se va a tener que mudar, o va a tener que dejar de hacer lo que hacía, ni hablar...
Sí, como dijimos el otro día, va a haber migraciones por sequías, por inundaciones, por ya no solo por guerra o por razones económicas, ¿no? Por razones climáticas de migración, es como... Obviamente en la historia ha habido también, ¿no? Hace miles de años, o qué sé yo, también hubo migraciones grandes por causas climáticas. No es nuevo, el tema es que ahora en vez de, no sé, 20.000 personas, van 20 millones. Entonces, ¿no? La escala es un poco más grande.
Sí, bueno, es lo que
Hablando de los refugiados ambientales, ¿no? Y bueno, y de hecho algunas islas del Pacífico ya tuvieron que ser desalojadas y la gente se tuvo que mudar a otros lados, ¿no? Así que, y de hecho, bueno, dentro de las COP, ¿no? De las reuniones de la convención, en general han formado un grupo de países específicos, ¿no? Para defender sus derechos y sus problemáticas, ¿no? Porque muchas son islas coralinas que por ahí tienen 50 centímetros sobre el nivel del mar y cualquier... Bueno. Pequeño
queda sin casa, sin tierra, porque sí. Claro, no, es tremendo, pero bueno, como no lo en nuestro país vivimos otras realidades, no las tenemos tan cerca esta, pero evidentemente ya va a llegar en cualquier momento, nos va a tocar a la puerta y ojalá que podamos sortear nuestras necesidades básicas para también poder abordar estos temas, ¿no? Tenemos tanta necesidad básica insatisfecha todavía que, bueno, eso es lo primordial. Pero bueno, algo que quieras agregar, había un tema muy interesante, Adriana, sobre modelos y cálculos de proyecciones.
Sí, en realidad, bueno, creo que daría para otra charla, pero bueno, un poquito tenía que ver con esto inicial de estos dos, de los aportes de estos dos científicos, ¿no? El alemán y el japonés, y bueno, decir esto, ¿no? Que han trabajado y que estos modelos, digamos, la información que incluyen hoy en día, pensemos que en gran parte estamos hablando de procesos de los años 60 para adelante, ya dijimos recién inicio de la era de la computación, o sea, todo esto es realmente muy nuevo, ¿no? Porque si no, no habría posibilidad de hacer ningún tipo de cálculos y proyecciones, porque no habría, necesitan computadoras que existen en muy pocos lugares del mundo. Reino Unido es uno, Japón, no sé si Brasil tiene otras, pero digamos, las posibilidades de manejar miles de millones de datos, y además antes no los teníamos, ¿no? Porque, antes de los satélites, los datos eran mínimos, por ejemplo, la información procedente de los océanos era de los barcos, de las boyas, o sea...
Claro.
Poquita, ¿no? Hoy en día realmente los satélites, bueno, en el caso europeo el Copernicus, digamos, el programa aporta y genera enorme cantidad de información de la manera más eficiente posible, ¿no? Con los costos menores. Y eso ayuda mucho a que, bueno, porque lógicamente las proyecciones del clima van a depender de la validez de la información que le incluimos, ¿no? Si claro. Es poca, los resultados pueden no ser muy exactos.
Claro, estas super computadoras, ¿no? No sé cómo se llaman. Se pueden procesar todo esto que no son máquinas muy muy especiales. Así que bueno, qué interesante, Adriana, pero bueno, ya nos tenemos que pasar a otros temas. Así que, como siempre, un placer enorme. Esto da para hablar, imagínate, en dos días, ¿no? Pero bueno, te convocamos para alguna próxima oportunidad, que siempre es tan interesante conversar contigo.
Bueno, ¿sí? Muchas gracias por la invitación y mucha suerte con el programa.
Muchas gracias, Adriana.
Chao, chao.
Chao, we can sing, sing the body, cross it, wisdom.
Hey Europa.
Servus Europa.
Hallo Europa.
Bonjour Europa.
Zdravo Europa.
Hola Europa.
Hallo Europa.
Ciao Europa. Ciao.
Y volvimos después de esta conocida canción, ¿no? Orinoco Flow, el río Orinoco de Enya, que me hizo, para todo ese tema, me hizo pensar ese documental, ese de que la arena de Sahara alimenta al océano unos microorganismos que generan el oxígeno, que después alimenta el... la arena de Sahara cae en la Amazona, creo, que después por el río cae al mar, que la mezcla de la arena y agua genera el oxígeno que después los océanos emiten a través, bueno, la lluvia y todo. Así que era todo un sistema. Así que bueno, Orinoco, que es el río ahí, ¿no? En el norte de Brasil o Colombia, no sé por ahí, sí, por ahí queda. Un
río muy importante, enorme, sí, pero sí. Así. Bueno, perfecto, perfecto. Qué lindo tema, el más viejo, que debe tener como 30 años, ¿no?
Pero sí, mínimo. Mínimo, mínimo. Mínimo. Bueno, cambiando de tema, Spotlight 2, Andrea.
Sí, sí, perdón, acá estoy abriendo la nota recién, disculpen, que la tengo por... Ahí está. Sí, justamente el martes, en el Museo del Bicentenario, y con la presencia del embajador de la Unión Europea en Argentina, Amador Sánchez Rico, junto a la ministra de Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, y el coordinador residente de ONU Argentina, Roberto Valent, lanzamos, dice la Unión Europea, la fase 2 de la iniciativa Spotlight en Argentina, que es el proyecto global que busca erradicar todas las formas de violencia contra mujeres y niñas para 2030. Uh-huh. Ojalá. lo veo difícil, pero bueno, ojalá que sí, Dios. Resaltando los logros ya obtenidos en la fase 1, en esta nueva etapa, el 60% de los fondos estará destinado a fortalecer servicios para víctimas de violencia de género. Bueno, qué interesante, ¿no? Esta sería
la diferencia entre etapa 1 y 2. Etapa 1 era mucho de formación de... Bueno, policías, ONGs, denuncias, sistema jurídico y todo. Ahora la etapa 2 es más directamente vinculada con las víctimas.
Asistencia, digamos, ¿no? 60% de los fondos, que es bastante, para fortalecer los servicios a las víctimas directamente. No sé, puede ser alojamiento, puede ser educación, puede ser mantenimiento de los niños que están en situación...
Casas de refugio, cosas...
Exactamente, que eso es muy importante, que quizá, claro, en la fase 1 no se había implementado esto. La fase 1, como vos bien decís, era mucho seminario, me acuerdo que hasta formación para varones, que yo creo que está ahí la raíz del problema... Si me disculpan, pero es así, es decir, hay que formar otra conciencia, ¿no? De que no.
¿Cómo se llamaba esa la nueva masculinidad o algo así? Había un terminología.
La nueva masculinidad, muy bien, está muy bien dicho y es así. Pero bueno, aún no va a saber en qué. Estamos en esas etapas de transición y hay muchos hombres que están muy desorientados, te puedo asegurar, con la nueva masculinidad. Así que bueno, ojalá que esto derive, y ahora hablando muy seriamente, en una merma importante de la violencia. Lo que sí puede ser, por más que vemos que siguen matando mujeres...
Y los números siguen siendo muy altos, ¿no? Aquí en Argentina, los femicidios todos los días.
No solo en la Argentina, perdón, dicen, no, bueno, Europa, los países más desarrollados. No, ojo, no solo en la Argentina. Pero bueno, en la Argentina particularmente tenemos un problema serio. Yo creo que lo más importante es la toma de conciencia, que las mujeres ahora denuncian más rápido La que no está acompañando mucho es la justicia, como siempre, este bendito país, pero la justicia, la policía, con las medidas inmediatas que hay que tomar. Pero bueno, digamos que estamos bastante mejor en el sentido de la toma de conciencia y la denuncia, que antes era sí. tan difícil porque se vivía como una oprobio, ¿no? Como una vergüenza que se tenía que mantener en
sí, o no se tomaba directamente la denuncia o algo, hoy en día sí, pero a veces hay esos casos que, bueno, alguien fue denunciado 10 veces y lo ponen un perímetro, ¿cómo se llama eso? Que no puede acercarse más de 500 metros o 1000 metros, y nadie controla eso, y igual termina matando a la mujer o la novia o lo que sea, ex mujer o ex novia, pero entonces una cosa sí mejoró el tema de denuncia, otra cosa es que, bueno, que hagan algo con esa denuncia, que tengan un efecto, ¿no? Porque denunciar 10 veces y después igual termina muerto no suma, digamos.
Tiene que cambiar el sistema a la segunda o tercera denuncia, o sea, hay que tomar alguna represalia contra el denunciado en este caso, ¿no? Pero bueno, son temas que nos exceden, pero bienvenida a la etapa 2, la fase 2 del Spotlight, sí. Por supuesto, más que bienvenida, y siempre la Unión Europea tan activa en este tipo de temas, muchos otros países europeos también, pero la Unión Europea es líder, me parece, en estos temas, así que bienvenida a la fase 2.
Bárbaro. Bueno, rapidito, un tema va a quedar para la semana que viene, porque es más largo, la nueva estrategia de la Unión Europea. Primera vez en la historia, ¿no? Presentó una estrategia para combatir el antisemitismo, que es creciente, no solo en Europa, en el mundo, y preocupa mucho. Pero lo vamos a dejar para la otra semana. O pueden también ingresar en el Instagram de la delegación de la Unión Europea en Argentina, que es UE en Argentina, que también publicaron unos slides sobre este programa. Pero el tren, porque estamos en el año del ferrocarril en Europa, 2021, y hace unas semanas anunciamos el tren Connecting Europe, que iba a ir por toda Europa promoviendo el viajar en tren, no solo a personas, también carga, ¿no? Para aliviar el tema de transporte por la ruta, tanto personal en autos o productos en camiones, ¿no? Porque tenemos que llegar a 2050 con un clima neutro. Entonces hay que eliminar, y el tren es muy limpio comparado con el transporte en ruta. Bueno, hoy terminó el viaje de tren en París, arrancó en Lisboa, terminó en París. Después de pasar 26 países, 33 fronteras y 20.000 kilómetros en total y 120 paradas. Y el tren era también un laboratorio, digamos, ¿no? En cada parada, 220 paradas en diferentes ciudades europeas, se hicieron seminarios, congresos, la gente podía subir y ver en el laboratorio, bueno, temas del clima, el cambio del clima, bueno, toda tecnología. Y también era promover, no solo la conciencia ambiental, pero también promover el uso del tren en toda Europa. La Unión Europea invirtió mucho este año en el tema ferrocarril, en los tramos, de que haya más conectividad, a más lados de Europa, puntos por ahí, o regiones más alejados, que también ahora se puede llegar en tren, o ahora, en los próximos años. Y el tema de las trochas, porque hay tres diferentes trochas en toda Europa, entonces la conectividad también tiene que ver con eso. Que si vas de un país a otro país con el tren de carga, digamos, y tienes que pagar y cargar todo en otro tren, porque no entra el tren que venís, no entra en la trocha que el otro, es un costo y una demora grande, ¿no? Entonces también quieren ver el tema, unificar toda la trocha en toda Europa. Actualmente hay tres en uso, uno mucho en en los países mediterráneos, después uno en los países más al norte y el este, y después otro más al norte, hay otra trocha. Pero bueno, fueron tres trenes entonces que fueron, porque era un tren y se ponía otros vagones, otro locomotor para otra trocha en otros puntos, ¿no?
Pero eso increíble, transición. Sí.
Pero bueno, un éxito total, muy linda la iniciativa, y en cada estación, cada parada, muchas personas se acercaron por curiosidad, por interés, y bueno, ojalá haya resultado para que más gente decida tomar el tren en su día a día y dejar el coche en el garage.
Sí, igual te digo que hay mucha gente en Europa que toma mucho tren, ¿no? Acá, lamentablemente, no tenemos la un poco destruido, ¿no? La red ferroviaria, nunca vamos a entender muy bien por qué, pero bueno.
Porque hay que todo va a cambiar.
Sí, no vamos a decir los motivos, que pueden ser varios, pero bueno, es el gran medio de transporte, ¿no? Sobre todo para los países enormes como nuestro país, y para cruzar estos países de Europa ni hablar. Así que ojalá que se fomente aún más, que ya en Europa está súper desarrollado, porque esta es la verdad. No, todos los países europeos están, muchos de ellos están atravesados por...
Sí, pero hay todavía... Viste, la gente quiere llegar cómodo y rápido, entonces de Amsterdam a París o París a Berlín prefieren todavía el avión sobre el tren. Entonces ahí hay mejoras para hacer, para el ferrocarril, el servicio, la confort y la velocidad, ¿no? Hay tren de gran velocidad, los TGV, pero no en todos los trayectos, porque las vías tampoco lo soportan siempre. Hay que innovar. Bueno, parece este año hubo mucha inversión en toda esta infraestructura ferrocarril en Europa para, bueno, justamente ya empezar con todo.
Buenísimo, excelente.
Bueno, ¿hay agenda? ¿Tenemos agenda?
Tenemos agendas varias. Bueno, muy rapidito, que nuestro queridísimo amigo José me hace llegar por WhatsApp algo que seguramente vamos a repetir en la newsletter, pero bueno, hay tiempo. Pero bueno, la Asociación Polaca realizará el 22 de octubre a las 10:30 la colocación de una placa en el monumento a San Juan Pablo II frente a la Biblioteca Nacional. El acto contará con la presencia del Nuncio Apostólico en Argentina, quien bendecirá la placa. Además, la presencia de la embajadora de Polonia, autoridades de la colectividad polaca, invitados especiales. Así que ya les avisamos, igual lo vamos a recordar más adelante, que el día 22 de octubre se colocará una placa en el monumento a San Juan Pablo II, obviamente polaco. Sí. Así que gracias.
¿Cómo era el nombre de verdad? Algo así.
Karol Wojtyla.
Wojtyla.
Wojtyla, exacto, Karol.
Bueno, y también tenemos la Embajada de Austria, siempre tan activa también con eventos culturales. Invita al 17º Festival Internacional de Cine Independiente de La Plata, Festi Freak. Es un cine, festival internacional de cine, pero bueno, el cine independiente, y la categoría del cine es vanguardia barra arte. Así que, bueno, serán películas de vanguardia y de arte, o sea, no películas comerciales que se ve normalmente en el cine. Es un festival especial para el cine independiente. Invita a la Embajada de Austria. Ah, tengo que decir cuándo es, ¿no? Es el domingo 10 de octubre. Ese domingo. Domingo 10 de octubre a las 22 horas.
Perfecto. Bueno, buenísimo.
Y en la sala Cine Select, Pasaje de Arrocha en La Plata. Ahí sí, es en La Plata. Presencial, así que hay que ir a La Plata, o la gente que está escuchando que vive en La Plata, pueden ir a visitar.
Estamos previendo alguna visita a la Catedral de La Plata, ojalá que la podamos concretar, ¿no es cierto? Para visitar y físicamente y demás, vamos a ver si lo podemos completar, así que concretar.
Yo he ido una vez, es muy linda la catedral, es muy linda.
Es inmensa. Así que ojalá que podamos concretar esto. Y bueno, ya me parece que nos quedamos sin tiempo.
Saliendo y deseamos a todos un fin de largo, ¿no? Extra large. Mañana feriado, lunes feriado.
Es un tanto feriado, la gente no necesita trabajar, así que vamos con los feriados. Total, sobra la plata, no hay problema.
Bueno, para turismo no viene mal que la gente salga un poco.
Bueno, gracias, chao.
Hasta la semana que viene, chao.
Hey, Europa.
Servus, Europa.
Hallo, Europa.
Bonjour, Europa.
Zdravo, Europa.
Hola, Europa.
Hallo, Europa.
Ciao, Europa. Ciao.